Y hoy, pues nos vamos a montar, pues donde usted quiera, en una guagua, en un taxi, en un caballo, en un avión, donde usted quiera, y vamos a ir recorriendo imaginariamente, pues una zona de La Habana, que muchos la conocemos por fotos, por la televisión, otros la conocen porque viven ahí, pero que es muy importante. Lo más significativo de todo esto es que yo misma tengo que reconocer, antes de comenzar el programa, que aprendí algo de esa zona. Hay muchos que tenemos el concepto erróneo de quién fue quien construyó gran parte de la arquitectura de esa parte de La Habana, por qué se hizo, quiénes fueron los arquitectos, etcétera, etcétera. Muchos de las personas que nos van a escuchar, de los cubanos que nos van a escuchar, piensan que las obras arquitectónicas de las cuales vamos a hablar ahora, esos monumentos de los que vamos a hablar y a mencionar ahora, pues fueron construidas dentro de la Revolución y por arquitectos de la Revolución, cuando hoy vamos a profundizar un poquito más. Así que te invito a que te sientes conmigo, a que vayas dando ese paseo en cámara lenta y vamos a aprender un poquito de la historia y de ese rincón de La Habana, del Cerro, del Vedado, etcétera. En ello incluye pues la Biblioteca Nacional, la Plaza de la Revolución, el Monumento de Martí, y por ahí podemos llegar a muchos otros rincones. Pero yo sola no puedo ir en este viaje si no tengo, por supuesto, quien maneje y quien me guíe, el guía de turista en este caso y el que lleva el timón, porque es el que sabe de este tema. Y tengo en línea telefónica pues al profesor y arquitecto Rafael Fornés, a quien le doy la bienvenida una vez más a Cambiando de Tema. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, gracias. Estoy muy, siempre muy agradecido de que ustedes me inviten a estos programas.
No, muchísimas gracias. Tenemos que empezar el programa destacando y resaltando que recientemente, por ejemplo, vamos a comenzar con la Biblioteca Nacional Cubana, de la cual tenemos que señalar, valga la redundancia, y vuelvo a repetir y a destacar, que cumplió recientemente 119 años. O sea, ya lleva 119 años, es una de las arquitecturas y de los lugares más significativos, más emblemáticos, más importantes de La Habana. Ahora comenzamos y le doy luz verde y ya le doy, le abro el micrófono para que sea usted quien me guíe en este paseo turístico que vamos a dar. Yo misma tenía el concepto errado de quién había hecho y quién había construido la Biblioteca Nacional Cubana. Leyendo, aprendiendo un poquito, conversando también con mi productor Alejandro Sayas Bazán, pues obviamente veo los datos que la construcción viene, por supuesto, de la familia de arquitectos Cavarroca. ¿Estoy bien o estoy mal?
Sí, absolutamente.
Entonces,
Félix Cavarroca Ayala.
Correcto, es el tío de David Cavarroca, correcto.
Le ha llamado el Miguel Ángelo cubano.
Genial. Cuéntame un poquito de estos arquitectos y vamos a entrar ya. Ábreme la puerta de la biblioteca y llévame imaginariamente a la historia, a la arquitectura de la Biblioteca Nacional Cubana.
Bueno, quisiera hacer una breve referencia a la creación de la biblioteca como tal. Como tú dices, son 119 años, estamos en el 2020, o sea que eso fue en 1901. En 1901 estaba el gobierno interventor norteamericano en Cuba y se crea bajo esa entidad.
El 18 de octubre de 1901, para ser más exacto.
Exacto, pero quiero insistir que es una creación del gobierno norteamericano. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, eso se ubica originariamente en los archivos generales, están en el Castillo de la Fuerza, en La Habana
Correcto.
Vieja, ahí en la Plaza de Armas. Más tarde, esos archivos y algunas donaciones también de algunos patrones y mecenas cubanos se mueven a la Maestranza de Artillería. A ver si se ubican. Está todo el Paseo de la Muralla, de mar, frente al seminario de San Carlos y San Ambrosio, y ahí está la garita de la maestranza. Bueno, ahí había un edificio que desapareció, y ahí se ubicaron los libros y documentos de la biblioteca.
Que en esa mudanza, por lo que leí un poco y usted me ayuda, en esa mudanza que se ubicaron muchos libros en esta nueva localización que me está diciendo, otros se pusieron en cajas y por ponerse en caja y demás se destruyó gran parte.
Exactamente, se perdieron valiosos documentos, ¿no? Y también creo que hubo un incendio que acabó.
Hubo un incendio, sí.
Sí, ¿verdad? De la colección,
creo.
Sí, tengo en recuerdo algo de eso. Entonces, pero después regresan de nuevo al Castillo de la Fuerza. O sea, están yendo allá, hacia allá y hacia acá. Y al final, bueno, en 1937, con el gobierno de Batista, se establece un concurso para esa biblioteca en el cual participan Gómez y Cavarroca, ganan ese concurso y el edificio se construye empieza a construir en 1952 y se termina en 1957. Es un edificio muy interesante. En mi manera de verlo, es muy similar a los edificios romanos que hizo Mussolini en las afueras de Roma, en un barrio que se llama EUR 42, era Exposición Universal. Y esa arquitectura racionalista que pertenece a ese periodo, en la plaza, porque nos vamos a referirnos a la plaza también, hay otros edificios que usan ese lenguaje arquitectónico. Alguna gente lo denominan que es una especie de art deco o un proto-racionalismo, o sea, que es un edificio muy, en cierta medida, en su composición, es clasicista, pero es moderno al mismo tiempo. O sea, no utiliza los órdenes clásicos, pero las proporciones y la manera de componer el edificio es racionalista. Racionalista italiano, que lo encontramos en la arquitectura batistiana y también en Santo Domingo, curiosamente, en la arquitectura de Guillermo González bajo Trujillo, bajo el gobierno de Trujillo. El edificio tiene un cuerpo inicial central con un gran pórtico de travertino con cubierto de granito. Incluso recuerdo en la entrada que existe el nombre de Gobantes y Cavarroca tallado en la piedra de granito, un granito rosado. Y también se usó para el resto de la fachada del edificio piedras aymanitas, que es una de las piedras cubanas por excelencia que se usaron en el resto de todos los edificios de la plaza, excepto el monumento a Martí, que eso sí está hecho con mármoles de Isla de Pino, de la zona del Abra, donde estuvo preso Martí en su primer destierro. Ajá. Entonces, el edificio tiene esta connotación que tú entras sobre este pórtico y aparece una cúpula, es un vitral realmente en forma de cúpula, y que tiene representaciones de la diosa Minerva y de los signos zodiacales y mantiene una serie de decoración en todo el edificio de este tipo de elementos.
Para las personas que nos están escuchando en este momento y que me gustaría que no se perdieran, tenemos que reconocer, hay muchos cubanos que están en la isla, otros que están en rincones del mundo, como hemos dicho, pero hay otros que les gusta nuestro programa porque aprenden, porque se conectan con la cultura cubana y con lo que está pasando, y no se pueden ubicar porque o salieron muy pequeños o son hijos de cubanos, etcétera. ¿Cuál es la conexión? Porque muchas personas piensan que son edificios, que todo está separado. Por ejemplo, que la Biblioteca Nacional está hacia un lado, que la plaza está hacia el otro, que el monumento de Martí está en otro. ¿Cómo visualmente me describes y le explicas a las personas la conexión entre uno y otro?
Bueno, desde que se empieza realmente la República, básicamente, empiezan a haber propuestas para esa zona, lo que se conoce actualmente como Plaza de la Revolución, que era la Plaza Cívica anteriormente, o Plaza de la República. Siempre fue un terreno muy controversial, que no pertenecía a nadie, estaba colindando con el Vedado por un lado, con el Cerro por otro, Boyero. Entonces es una zona que desde ahí existía la Ermita de los Catalanes, Y ya desde la tesis de Raúl Otero, que es uno de los grandes arquitectos cubanos y urbanistas, que tiene mucho que ver con la plaza, su diseño, él plantea el nuevo centro cívico de la ciudad ahí. Entonces viene Forestier, que es el paisajista francés que fue contratado por Machado en el año 26. Viene a La Habana y escoge la plaza, o sea, la ermita de los catalanes, porque existía ahí el edificio de la ermita. Curiosamente se desmontó y se trasladó y está en la avenida de Bolleros, camino al aeropuerto. Ahí está la ermita de los catalanes, que fue, se rescató ese edificio, se movió y se volvió a construir con las mismas piedras. Y se ubica en esta altura, que es un promontorio, y ahí se comienza a concebir la idea de la plaza. Fue muy controversial, tuvo muchos proyectos, muchos concursos, muchos años. Incluso mencioné que Gobantes y Cavarroca habían trabajado en un proyecto para el monumento memorial a José Martí, que es el centro de toda la composición de la plaza.
Si nos paramos, por ejemplo, en la puerta de la Biblioteca Nacional Cubana, que comenzamos este programa.
La puerta de la Biblioteca Nacional Cubana, recuerdo incluso cuando el Papa, que ahí se puso una imagen enorme de Jesucristo, ¿no? Está en un costado, o sea, mirando desde el obelisco hacia el norte, la biblioteca nos queda a mano derecha. Y también hay otro edificio más cercano, muy alto, que también es de Gobantes y Cavarroca, que es el ayuntamiento de La Habana, el edificio que actualmente tiene el MINFAR.
Todos estos edificios de los cuales usted me está hablando y todo esto...
Pero te vas ubicando, está primero el del MINFAR y después viene la biblioteca.
Correcto. ¿Y nada de esto fue construido después del 59?
No, para nada. Todos estos son arquitectos, bueno, te estoy diciendo, antes de Cavarroca, el ayuntamiento, que era el nuevo ayuntamiento, el City Hall, la alcaldía de la ciudad, se movía a ese edificio, que es el MINFAR, ese enorme que hay ahí, rascacielos. Entonces estaba la biblioteca, que se terminó en el 57. Está el Tribunal de Cuentas, que es de Aquiles Capablanca, que es el Ministerio del Interior. Ese es de 1953, y tenemos el Teatro Nacional, que ese no se terminó, pero es un de Roy Menéndez, que era ministro de Obras Públicas de Batista.
Y pregunta,
sí,
aprovecharlo, sí, porque aquí donde usted me ve tengo mis ojos cerrados y estoy pues recorriendo así por donde usted me está llevando. Ajá. Y es lo mismo que quiero a todas las personas que nos están escuchando. Por ejemplo, vuelvo a insistir en la biblioteca. Vamos a ver. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho leer, que me encanta escribir, y cada vez que voy de vacaciones a un lado, pues aprovecho y entro a alguna biblioteca para verla por dentro. Me encanta, sobre todo, por ejemplo, las de Nueva York. Hay dos de Nueva York que me fascinan, en España, etcétera. En este caso, en esta en particular, yo, siendo cubana, no tuve la oportunidad de poder nunca conocerla, porque cuando viví allí, no nos dejaron entrar, o no había acceso por problemas, etcétera. Arquitectónicamente, porque hay bibliotecas, por ejemplo, hay una muy grande en París, en Madrid, disculpa, que está dividida por pisos. En cada piso vas encontrando algo. O sea, la arquitectura, no se sabe si es más bonita lo que puedes encontrar dentro de la biblioteca que la arquitectura. Cuéntame un poquito y llévame a mí, a todos los que nos están escuchando imaginariamente, cuando entras por esa Biblioteca Nacional Cubana que acaba de cumplir 119 años, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, muy bien. Entrando por la biblioteca, donde te encuentras esa cúpula iluminada por la luz natural del vitral, a un lado está el teatro y al otro lado está una galería de arte. Entras y entonces está el cuerpo central, donde están más o menos, te atienden ahí, el front desk, la carpeta, y entonces ahí sale la torre de 15 pisos, que son donde están almacenados los libros, como en todas las bibliotecas. Existe una zona de almacenamiento, y tú haces ordenas el ejemplar y te lo traes. Y detrás hay un cuerpo así, creando un patio interior de dos brazos, que es donde están las salas, básicamente las salas. Yo recuerdo porque yo iba mucho a la biblioteca, yo vivía muy cerca y visitaba bastante de niño, incluso la sala, en una sala de juveniles muy interesante, especializada en literatura juvenil. Entonces están básicamente las colecciones cubanas de libros y de, bueno, incluyen también los manuscritos, manuscritos originales, fondo de manuscritos, están los libros raros y están también la colección de grabados, que hay muchos grabados cubanos y extranjeros, y hay una mapoteca, curiosamente, que eso es algo maravilloso, esa mapoteca, o sea, una colección de mapas, y hay una fototeca también, y hay una fototeca también. Eso es básicamente la composición de las salas, que te digo, están en estos dos brazos detrás de este cuerpo. Y entonces también te encuentras que tiene algunas salas especializadas, como esta juvenil que te dije, y tiene...
En este momento tiene la sala también de todo lo que es la parte electrónica, o sea, todo lo han ido pasando...
Sí, bueno, también, este sí, sí, exacto, una mediateca que tienen, claro.
Una mediateca.
Pero bueno, básicamente tienen arte, música. Yo recuerdo que tú ibas ahí a oír música, te pedías unos discos y te los daban y te ponías uno y podías oír música. O sea, de todo tipo, una colección de discos en aquella época. Está la etnología, folclore, y curiosamente hay una sala también de ruso. Pero bueno, el edificio es un edificio...
Sí, una de las salas que estoy leyendo aquí...
Está concebido para que la iluminación natural y la ventilación natural funcionen en el edificio. Eso es algo muy importante que se ha perdido en la arquitectura contemporánea. O sea, no está climatizado obligatoriamente el edificio. Tú puedes estar ahí y la brisa pasa a través de las salas y además la luz natural. Es muy importante.
Arquitectónicamente me está hablando usted que esa parte, obviamente, usted es el maestro. Yo no tengo nada que ver con arquitectura, pero solamente de imaginarme lo que me está diciendo es maravilloso, porque como le he dicho, he visitado muchas bibliotecas, pero muchas son oscuras, no tienen esa claridad, esa ventilación de la cual usted me está describiendo, este en particular.
Es importante. No es lo mismo leer con una luz natural que con luz artificial, ni ver un grabado, ni un detalle de un mapa o algo así. Y lo otro es el tema de la ventilación, ¿no? Que es muy agradable, la brisa cubana también, ¿no? Nos refresca de una manera natural en vez de un aire acondicionado o algo así.
Nos estamos prácticamente, como quien dice, montando ya de vuelta, porque nos quedan solamente 6 minutos de programa. Y antes de irnos de este tour que usted nos ha llevado por esta arquitectura de La Habana, me encantaría que me fuera describiendo, inclusive insistí mucho y discúlpeme, porque bueno, es lo que más me gusta de todo lo que me ha mencionado, insistí mucho en la biblioteca, pero me mencionó algo que me llama mucho la atención y es, o sea, la plaza... El busto de Martí y el edificio que está al lado, que está inclusive construido con una con granito, el otro con una piedra, con un mármol que viene de la isla de Pino. O sea,
ese es el caso del obelisco, que es una obra maestra. Yo lo visité hace un par de años y es impresionante. Y subir ahí arriba tiene un elevador y, por supuesto, escaleras que te pueden llevar a arriba al techo. Incluso hay una rosa náutica y te indica a la distancia que está Miami. Hay una rosa náutica que indica varias ciudades del mundo, ¿no? Y una de ellas es Miami, recuerdo eso, que fue un dato curioso. Y es un mirador natural con una vista espectacular de la ciudad. Es el punto más alto de la ciudad, realmente.
Me comparó hace un rato esa arquitectura, como muchos a lo mejor lo pudieran comparar, unos pudieran decir que es un poco Art Deco, los otros la pudieran comparar con otro tipo de plazas en otras ciudades. En el caso suyo, como profesor, como arquitecto, de esto que me está diciendo, o sea, del obelisco, de la biblioteca, de la plaza, etcétera, arquitectónicamente y artísticamente, ¿cuál usted, dentro de su gusto personal, nos puede decir que es el que más trabajo tiene y el que más admiración, o historia o admiración tiene?
De todos los edificios.
De estos que hemos hablado.
Sí, en principio, bueno, el obelisco, que es el centro de todo, pero también el tribunal, el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia, que está detrás, en el eje mismo del obelisco, es lo que es el actual Palacio de la Revolución, que tiene todo un diseño contemporáneo del arquitecto Quintana, pero que originalmente era el Palacio de Justicia. De los arquitectos, del arquitecto Pérez Benitoa. Él comenzó ese edificio, pero Benitoa incluso estaba emparentado con Batista, casado con la primera hija de Batista. Y era un excelente arquitecto y usa este lenguaje, diría yo, que es, para, en mi opinión, es racionalista, un racionalismo italiano tropical.
Y estas estructuras de las cuales estamos hablando sí la mantienen y no la han dejado, obviamente, destruir como.
Bueno, la han transformado un poco, y pero sin embargo, el obelisco sigue siendo, en mi opinión, la obra por excelencia, ¿no? Una obra escultórica, monumental, que tiene un simbolismo, la manera en que está compuesta, y incluso la gente no lo sabe, al pie de la base del obelisco hay unas terrazas maravillosas con banco para sentarte. Es un área, o sea, no es el obelisco directo al piso, hay todo un proyecto, e incluso hay un museo debajo. O sea, está la estatua monumental de Martí, y entonces a un costado tú tienes acceso a áreas de museos que existen ahí, ahí donde están los elevadores que te pueden subir al último piso. Pero en general, yo creo que todos los edificios de la plaza, por ejemplo, el Teatro Nacional es una obra increíble, la sala. ¿Te acuerdas? Covarrubia y Avellaneda eran obras excelentes del modernismo de esa época, de que muestran la excelencia arquitectónica que había en ese periodo pre-revolucionario, vamos a decir, o batistiano, que fue existió un boom constructivo que bueno, todas esas estructuras han sido reutilizadas. ¿Entiendes? El Palacio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones. El Teatro Nacional, bueno, se sigue siendo Teatro Nacional. El Tribunal de Cuentas es el Ministerio del Interior. El Ayuntamiento es MINFAR. O sea, una serie de edificios que lo que se le hizo fue sencillamente cambiarle el uso. Pero son los edificios originales de la plaza. Si yo he hecho algunos proyectos para la plaza. En otras ocasiones he traído algunos muertos ahí a la plaza, ¿no? Y he hecho un proyecto de un mausoleo a la revolución. También hemos hecho otro de Celia Cruz, o sea, traer los restos de Celia Cruz a Cuba y hacerle ahí un monumento. Y destinar un poco al lugar de la plaza, que en mi opinión está fuera de escala y no está todavía resuelto. En un país como el nuestro, donde no haya árboles ni arcadas, y conectarla con el Castillo del Príncipe, que en un inicio era la idea original de Forestier también, era conectar esa zona de la Ermita de los Catalanes con el Castillo del Príncipe, que ahí Forestier ubicaba un museo.
Bueno, pues esperemos que toda esa arquitectura y esos planes se den en algún momento. Yo me tengo que despedir ya de usted, me tengo que bajar de ese autobús imaginario por el cual usted me ha viajado por toda La Habana, porque ya el tiempo nos está diciendo que llegó a su fin. Profesor, muchísimas gracias una vez más.
Sí, vamos en un bicitaxi.
Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Cambiando de Tema. Yo cierro simplemente con esta frase o de esta manera de algo que usted me dijo o que usted mencionó hace un instante. Todas estas construcciones, todo este arte, toda esta arquitectura fue construida con muy buenos profesionales, con muy buenos artistas cubanos, pero antes de la revolución. Y quiero que eso quede muy en claro a todas las personas que nos están escuchando. Esto no ha sido, pues, obra del gobierno que está en estos momentos. Profesor, gracias.